Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Corren rumores que soy un barba azul. Y esos rumores los empezaste tú. Estás picada y eso es. Pues nunca en ti yo me fijé. Ansiabas mi querer y pa' decir perdón di te fumé. Corren rumores que soy un barba azul. Y estos rumores los empezaste tú. Hecho publicidad, las gracias te las doy. Tengo chamacas ahora de a montón. Corren rumores que soy un barba azul. Y estos rumores los empezaste tú.
Los Sapson es un grupo mexicano de rock and roll originario de Agua Prieta, Sonora. Fue uno de los principales grupos musicales exitosos de la segunda mitad de los años 60. Los Sapson fueron quizá uno de los principales elementos decisivos para que el movimiento musical mexicano adquiriera otros matices. Escuchamos con ellos la canción Barba Azul.
Ansiabas mi querer, y para decir perdón ni te fume. Corren rumores que soy un barba azul. Estos rumores los despertaste tú. Barbas, 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 el barba azul. Barbas,
Colotlán obtiene una parte del recurso que necesita para edificar un nuevo rastro municipal. 200 enfermedades están relacionadas con el consumo de alcohol. La cirrosis hepática es una de las principales. Lanzan una convocatoria para entregar estímulos económicos a estudiantes indígenas o a alumnos con alguna discapacidad. Este miércoles no se pierda los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Colotlán. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Bernardo Castillo, Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Juvenal Bautista y Diego León. Les recuerdo los números telefónicos en cabina 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También les recuerdo que estamos en redes sociales. facebook.com/radioudg.colotlan, twitter@xhugc. Además, les reitero que el día de mañana, jueves, tendremos un diálogo con las autoridades municipales y bueno, mañana empezaremos con el tema de los topes en Colotlán, así que pueden hacernos llegar sus inquietudes, con gusto estaremos consultando con ellos sus dudas o haciéndoles llegar sus propuestas, sus comentarios. También recordarles que a partir de mañana, cada 15 días estaremos contando con la participación de algún funcionario municipal. Cualquier tema que resulte de su interés, con gusto lo estaremos haciendo llegar para que ellos puedan abordarlo en sus visitas quincenales. Comenzamos con los detalles de la información. 200 enfermedades están relacionadas con el consumo de alcohol. Te escuchamos con los detalles de la información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo del alcohol, lo que representa un 5.9% de todas las defunciones, según la Organización Mundial de la Salud en la información del 2015. En este sentido, decidimos cuestionar a algunas personas sobre cuáles creen que son las principales consecuencias en el organismo del consumo de esta sustancia, y esto nos dijeron.
Bueno, creo que las principales es que te daña el hígado, te da cirrosis, te daña tus dientes, el aliento, te da gastritis, úlceras. También yo creo que también tu color de piel también te afecta, claro, dependiendo de la enfermedad que vaya provocando lo que es el alcoholismo.
Bueno, pues la cirrosis hepática, la desnutrición principalmente, que parece ser que es la principal causa de muerte del alcoholismo, la desnutrición.
Principalmente es el cuerpo humano. Más que nada, se va deteriorando poco a poco. Vas teniendo complicaciones en tu organismo de manera interna.
Pues la depresión por las sustancias que contiene alcohol y problemas de sobrepeso.
Pues yo creo que principalmente son en problemas de riñón y también puede ir como en problemas de sobrepeso debido a la cebada que tiene la cerveza.
El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. La cirrosis hepática es una de ellas. Se presenta generalmente en personas con alto consumo de alcohol, mencionó por su parte Daniel Ortega Sánchez, médico general en el municipio de Colotlán, Jalisco.
La cirrosis hepática es una enfermedad propia del hígado. Generalmente se presenta en pacientes con altos consumos de alcohol, y es una complicación muy común en este tipo de pacientes debido a su estado nutricional y al metabolismo propio pues del alcohol y a las alteraciones que conlleva toda la alteración de los metabolismos hepáticos en general.
La cirrosis hepática es una de las entidades más difíciles para el médico, ya que se va destruyendo como tal el tejido hepático, se va haciendo pequeño, explicó el médico.
El alcoholismo, después de tanto tiempo, pues en combinación con ayunos prolongados, con detalles propios de una enfermedad alcohólica, es cuando desarrollan este tipo de afecciones. Primero viene la inflamación de la célula hepática, que se llama hepatocito, la célula del hígado, la célula que hace su función, y luego viene un estado graso del hígado, ¿sí? El hepatocito igual llena de grasa, y de ahí viene lo que es ahora sí la cirrosis como tal.
Existen diferentes causas para la cirrosis hepática, sin embargo, la principal es el alcoholismo. La complicación más grave de esta enfermedad puede ser la muerte.
Lo detectas porque son pacientes pálidos o que se ponen amarillos, pues como tal, porque aumentan las bilirrubinas y eso nos da un tinte icterico, se llama, ¿sí? Vienen datos de las venas y las arterias, pues generalmente causan hipertensión de eso, y como tal viene acúmulo de líquido en el abdomen, malestar general, bajan las defensas, la coagulación se altera. Sí, y aparte de todo también una complicación muy frecuente es que causan varices en el esófago, ¿sí? En el tubo que conecta la boca con el estómago, y eso a veces truena una varice, se rompe pues y causa sangrados digestivos muy importantes, choques hipovolémicos y hasta la muerte como tal.
Atención a las personas y evitar salir con malas influencias son algunas de las medidas que se podrían realizar para evitar esta y otras enfermedades por el consumo del alcohol, mencionaron los sondeados.
Pues algo que podría ayudar para prevenir es ponerle mucha atención a esas personas que son alcohólicas, porque de una u otra forma toman para evadir ya sea pues situaciones de problemas con familiares o cosas así, así que sería algo más, pues algo bueno de ayudarlos, platicar con ellos, o igual evitar que las malas influencias de otras personas.
Pues es un problema social muy grave que tiene diferentes aristas de solución, entre ellas pues este es tener un entorno social más sano.
Evitar el consumo del alcohol, evitar las amistades que lo hacen, y yo creo que una manera de evitarlo es hacer ejercicio y hacer conciencia de que tomar nos hace daño.
Realizar pues actividades recreativas, y bueno, sé que suena acá difícil cambiar tus amistades porque esas son las que más influyen en ti.
Pues yo creo que más que nada el ejercicio, y también depende mucho de la gente con la que te juntes, puedes tomar medidas alternas para hacer otras actividades.
Según la OMS, en el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo del alcohol. Tratar el alcoholismo con gente profesional para evitar estas complicaciones es una de las recomendaciones que realizó el médico. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bernardo, te agradezco mucho los detalles. Creo que por todos es sabido que el consumo de alcohol excesivo puede causar daños importantes en la salud. Hay personas que por diferentes condiciones ni siquiera deberían beber alcohol, ¿no? Pero bueno, sabiendo esta situación de que 200 enfermedades están relacionadas con el consumo de este producto, pues debería de preocuparnos realmente, ¿no? Porque puede ir desde algo muy simple, entre comillas, hasta una enfermedad realmente complicada, y sabemos también que muchas personas pierden la vida a causa del consumo de alcohol. Hablando puntualmente de enfermedades.
Así es, Ana Cristina, y sobre todo también las causas de muerte por accidentes para las personas que consumen este tipo de que ya afectan no solamente a ellos, sino que afectan ya a otras personas en estas cuestiones. O sea, no hablemos específicamente a lo mejor de lo que es esta enfermedad como tal en el organismo, pero también una gran cantidad de personas han fallecido por consecuencias de una negligencia, por así decirlo.
Así es, Bernardo. Pues te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Volvemos con más. Al regresar en información, Colotlán obtiene una parte del recurso que necesita para edificar un nuevo rastro municipal. Y lanzan una convocatoria para entregar estímulos económicos a estudiantes indígenas o a alumnos con alguna discapacidad.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 24 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Vicente, Auxilio y David. En 1543 muere el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, cuya teoría del movimiento de los planetas revoluciona el pensamiento científico a finales del siglo XVI. Nace el 19 de febrero de 1473. En 1743 nace el periodista y revolucionario francés Jean-Paul Marat, fundador de El Amieux du People, el diario radical con más influencia de Francia. Muere el 13 de julio de 1793. En 1844, el inventor estadounidense Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico del Capitolio de Washington a la ciudad de Baltimore. En 1919, muere en Montevideo, Uruguay, el prolífico escritor mexicano Amado Nervo, considerado como pilar del modernismo por sus obras como Serenidad, Elevación y La Hermana Agua, entre otros. Nace el 27 de agosto de 1870 en Tepic, Nayarit.
Esta mañana
mañana el dólar se compra a 18 pesos con 5 centavos y se vende a 18 pesos con 85 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 48 centavos y se vende a 21 pesos con 6 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando. Colotlán obtiene una parte del recurso que necesita para edificar un nuevo rastro municipal. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La mancha urbana creció y el rastro quedó inmerso en el área habitacional. Los olores, los ruidos y la fauna nociva que provienen del lugar representan una de las demandas ciudadanas más importantes, un aspecto que Armando Pinedo Martínez, alcalde de Colotlán, planea atender con la ejecución de un recurso que le acaban de aprobar.
Acabamos de autorizar la firma del convenio en el programa Fonderrec 2017 con Subseplan. Este programa es bondadoso con el 50% del costo del proyecto que se tenga. En esta ocasión, el monto máximo fue 2,068,965.58, del cual nosotros pondríamos otros 2,068,965.52 para complementar un monto total de 4,137,931. En esta ocasión mandamos tres proyectos, de los cuales se nos aceptó el del rastro municipal.
Aunque el proyecto total está valuado en 9 millones de pesos, con el recurso obtenido concretarán la mitad del proyecto y ya trabajan en otras estrategias para concluir la obra antes de que termine la administración, adelantó el primer edil.
En este año trataremos de inyectarle de otros programas recursos para avanzarle lo más que se pueda. Ya tuvimos pláticas con algunas dependencias para ver en qué nos pueden ayudar, sobre todo en el equipamiento. Y aprovecharemos el equipamiento que fuera posible reutilizar. Creo que estamos haciendo todo lo posible para que mejoremos sustancialmente en este proyecto y principalmente quitar de la mancha urbana este rastro.
La cantidad económica que invertirá el municipio se tomará del recurso que reciben del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Para agilizar los procesos, han buscado la asesoría de quienes operan un rastro con estas características y están cumpliendo con cada uno de los requerimientos solicitados, puntualizó.
Bueno, ahorita principalmente queremos crear la infraestructura o el edificio. Y ya en lo posterior, de conceptos que podemos tomar nuevamente de FAES, que pudiera ser el acercar los servicios, ya buscaríamos el hacerlo de esta manera. El equipamiento no tenemos todavía el conducto, eso probablemente lo dejaríamos a una segunda etapa, buscando algún recurso como lo hemos estado haciendo, y si no, en las pérdidas hasta el año que viene de este mismo recurso de Fonderrec.
De acuerdo a sus planes, el nuevo inmueble se construirá rumbo a la Ciénega, un kilómetro después de las últimas viviendas habitadas. El proyecto ya pasó por dos filtros: la aprobación de la Secretaría de Planeación y el visto bueno del Pleno de Cabildo. Le resta un par de procedimientos que el presidente espera concluir a la brevedad.
Yo nomás estoy esperando que nos digan que podemos iniciar, que nos lleguen las manifestaciones de impacto ambiental, y yo creo que de ahí ya comenzaríamos a hacer alguna introducción de los servicios para poder ir avanzando. De manera de que en conjunto lo que se vaya a hacer en el rastro con los servicios y con algunas otras circunstancias que podamos hacer con el equipo o maquinaria que tenemos, pues hacerlo.
Además de reunir la documentación solicitada e incluso adelantarse con los estudios de impacto ambiental, la autoridad espera reunirse con vecinos y carniceros para comentarles la información y explicarles los motivos de tal decisión.
Tengan la confianza que estamos trabajando. Pudimos haber invertido este dinero en el rastro actual, asegurándonos que se quitarían varios de los problemas de lo que se tiene ahorita, pero realmente no nos quisimos animar porque muchos de los ruidos y de los olores provienen de los animales que están en pie. Pues era complicado, ¿no? Yo tomamos la decisión de que buscáramos mejor la posibilidad de cambiarlo, de reubicarlo para quitar de plano el problema.
El inmueble que esperan edificar operaría de manera similar al que tienen actualmente, aunque los procesos se harían más especializados de acuerdo a la modalidad establecida por la Secretaría de Salud, adelantó el primer edil de Colotlán, Ana Cristina. Y bueno, pues de este fondo de aportaciones que ellos reciben, esta cantidad, decidieron utilizarla para edificar un nuevo inmueble y de alguna manera atender, como decía el alcalde, ¿no?, una de las demandas ciudadanas más importantes.
Bueno, Lupita, pues es una buena noticia. Vamos a ver cómo avanza este proyecto tan solicitado por muchas personas que se ven afectadas por la cercanía que tienen al rastro municipal y, bueno, todo lo que esto implica, ¿no? Olores, moscas, de repente los ruidos de los animales en la madrugada, no sé, que también ha habido quejas en ese sentido. Pero bueno, ojalá que esto pueda, pues, dar un resultado, mostrar pues el resultado muy pronto, ¿no?
Así es, comentaba ayer el alcalde y también este es un tema que se aprobó el día de ayer en la sesión de Cabildo y bueno, comentaban pues de esta importancia y decía también el presidente que este dinero pudieron utilizarlo en hacerle mejoras al inmueble que está actualmente, pero lo cierto es que dice que mucho de los olores y ruidos son de los animales que aún no han sido sacrificados, uh-huh. Entonces no le veían como mucho caso que continuara, pues, claro, o sea, decidieron, claro, como atacar de fondo el problema y, bueno, buscar un nuevo lugar que sería rumbo a la Ciénega y edificar o comenzar, pues, con esta primera etapa. Ellos ya están buscando la manera de que de otros programas les faciliten el recurso para el equipamiento y, bueno, pues, todo lo, claro, que conlleva, ¿no?
Claro, pero ya un avance en este aspecto sería muy importante y creo que la gente es lo que pide, que lo saquen que de esta zona y exactamente lo instale en otro lado, ¿no? Lupita, te agradezco mucho la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
¿Cuál es el animal que vuela más rápido? Si has pensado que probablemente se trata del halcón peregrino, ibas bien encaminado, pero no has acertado. Un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Ornitología en Radolfzell, Alemania, ha descubierto que existe un nuevo favorito entre los animales más veloces del cielo. Sin embargo, no es un ave. El mayor acróbata del aire es un murciélago. El murciélago sin cola de Brasil ostenta el récord actual del animal más veloz en vuelo horizontal, ya que supera los 160 km por hora. La forma aerodinámica de su cuerpo y unas alas más largas que el promedio de otras especies de murciélagos representan la combinación perfecta para alcanzar velocidades tan asombrosas, compensando la resistencia del aire que ofrece su cuerpo. Eso sí, las hembras son un poco más veloces que los machos, ya que pesan poco menos de 11 gramos. Lo curioso es que debido a la estructura de sus alas, los murciélagos generan mayor resistencia al aire y generalmente se consideran voladores más lentos. Los animales con alas largas y estrechas por lo general vuelan más rápido que aquellos que cuentan con alas más cortas y anchas. Por esta razón, los científicos seleccionaron este tipo de murciélago para su estudio. Los propios expertos se sorprendieron por sus resultados. Inicialmente, no podíamos creer nuestros datos, pero eran correctos. A veces, las hembras que pesan entre 11 y 12 gramos volaban a velocidades de más de 160 km por hora. Un nuevo récord para el vuelo horizontal, según Kamra Safi, coautor del trabajo. Los datos sobre las velocidades de vuelo de los murciélagos se recogieron utilizando un transmisor de radio que pesaba solo medio gramo y que fue adherido a la espalda del animal con un adhesivo. La señal se localizó utilizando un receptor móvil instalado en un pequeño avión. No fue fácil para el piloto seguir a los animales y medir su trayectoria de vuelo continuamente, explica Dina Dechman, coautora del trabajo. Los científicos también evaluaron los datos registrados por las estaciones meteorológicas más cercanas y anotaron las condiciones de viento en el momento de los vuelos estudiados. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra con nosotros en esta cabina el maestro Leonardo Romero para poner los puntos sobre las IES. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos los radioescuchas y aquí en la estación también.
Pues entremos en materia, ¿de qué nos hablarás?
Bueno, hoy, hace varias semanas, alguien justamente en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo en este momento, comentaba que le interesaba saber alguna publicación sobre las palabras más bonitas del idioma español.
Es cierto.
Y esto es muy subjetivo, ¿no? A unos claro. les gustan unas palabras, a otros les gustarán otras por diferentes razones. Uh-huh. Lo cierto es que nos fuimos a buscar un poco algo sobre este tema y hay muchísimas publicaciones, es decir, a mucha gente se le ha ocurrido en diferentes momentos hacer encuestas acerca de cuál es la palabra más bonita del español. Pero nos remitiremos hoy a una de la BBC, uh-huh. Por la trascendencia que tiene este corporativo de comunicación y también porque lo que hicieron fue pedirle a la gente las palabras y en la BBC eligieron las que más interesantes les resultaron. Eligieron 11 palabras. Uh-huh. Hoy vamos a mencionar 5 y tendremos 2 entregas más para mencionar las otras 3.
Excelente.
¿Por qué 5 hoy? Porque hay 2 palabras que no requieren de muchas explicaciones. Uh-huh. 2 de las palabras que para la BBC resultan muy bonitas, una es dulce uh-huh. y la otra es libertad. Uh-huh. Libertad que aparece en prácticamente todas las encuestas en la materia, ¿no?
Claro.
Como una de las palabras más bonitas del idioma. Pero hablaremos hoy de otras 3 palabras que no son de uso cotidiano en nuestro lenguaje y a lo mejor muchas personas no conocen su significado. Una de las palabras elegidas por la BBC como palabra más bonita del español es sempiterno.
¿Cómo se escribe?
Con S uh-huh. y bueno, el resto creo
sempiterno.
Que sempiterno con MP.
Sempiterno.
Así es.
Ajá. Ah, caray.
Y sempiterno uh-huh. significa que durará por siempre. Algo que tiene un principio pero que no tiene uh-huh. un fin.
¿Y cómo se aplicaría?
Hay que ponernos un poco poéticos.
Ajá.
Tal vez. Se puede decir que el amor es sempiterno, porque tuvo un principio pero que no tiene un fin.
Ajá. Uh-huh.
Curioso que no esté la palabra amor, por cierto, en esta
sí, yo creí selección que era de las que de iban palabras. A, lo que pasa es que cuando hablamos de las palabras más bonitas, se podría interpretar, por ejemplo, de cuáles te parecen más bonitas en su pronunciación.
Claro.
Y creo que la gente se fue más por el significado de la palabra, ¿no?
Así es. Y la BBC las incluso porque pueden tener algún grado de dificultad, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto a su conocimiento, o que como no sabemos lo que significan, no las utilizamos.
Exacto.
Sempiterno es muy poética.
Sí.
Otra palabra, anonadado.
Ándale, esa les parece de las sí. más bonitas.
Sí, les parece. Anonadado, que viene de anonadar, y que es anonadar, causar gran sorpresa o dejar muy desconcertado a uh-huh. alguien. Estoy anonadado.
Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Perfectamente entendido.
Uh-huh. Y la tercera palabra que mencionaremos el día de hoy, bueno, en realidad la quinta, es tiquismiquis.
Ándale.
Se escribe con Q las 2 veces.
Ah, sí.
Tiquismiquis, no con K.
Tiquismiquis.
Sí.
Qué barbaridad.
No sé si es bonita, pero suena divertida.
Divertida, exacto.
Así es. Y significa tener muchos escrúpulos uh-huh. en algo que realmente no requiere.
Uh-huh.
O sea, ponerse en una postura como muy alterada, de uh-huh. algún modo, uh-huh. en algo que realmente no tiene mucha importancia.
Tiquismiquis.
Entonces, uno puede ser muy tiquismiquis en una situación.
O tener una actitud muy tiquismiquis.
O tener una actitud tiquismiquis.
¿Qué tal? No, esta sí, definitivamente me parece que es divertida, no bonita. Anonadado tampoco me parece que sea una palabra bonita.
No, a mí tampoco.
Por eso es tan relativo, ¿no? Todo esto.
Uh-huh. Sempiterno sí es una palabra que no suena es tan rara. Bonito, pero el concepto, el significado
sí.
que tiene,
sí.
sí, está muy agradable.
Sí, pero si te vas por el sonido y o la pronunciación de la palabra.
Así es. Y bueno,
cada cabeza es un mundo.
Es correcto. Y dulce y libertad fueron las otras que
dulce
mencionamos
y libertad.
El día de hoy.
Muy bien. Esas son, ¿ya son
cinco,
las cinco?
Cinco, pero la próxima dulce semana tendremos otras 3 y la otra semana tendremos otras 3.
Dulce, libertad, sempiterno, anonadado y
tiquismiquis.
Tiquismiquis. Muy bien. Pues nos esperamos a la próxima semana para ver cuáles son las otras palabras consideradas como las más bonitas de nuestro idioma.
Según una encuesta hecha al público por la BBC,
exacto.
y la BBC luego eligió de todas las palabras 11.
Muy bien, dice Eduardo Miguel Martínez, beso, pero no sé, quiero pensar que lo dice por la palabra que le gusta.
Ah, ¿la palabra beso?
vamos a suponerlo de esa manera. Ha de ser por eso, ¿no? Por la palabra que a él le gusta más.
Pues la,
es un enamorado. Entonces va a ser por eso. Saludos, Eduardo. Y bueno, ¿tenemos otra palabra?
Otra palabra. La semana pasada, justo cuando entrábamos a esta sección, estaban leyendo comentarios sobre las notas de diario en Señal Informativa y mencionaron la palabra fantochear. Y me Ajá. quedé pensando si existía esa palabra uh-huh. fantochear. Bueno, como verbo fantochear no, Ajá. pero sí la palabra fantoche.
Le aplicamos nosotros.
Claro, Ajá. es una palabra que se convirtió luego en un verbo, en una uh-huh. acción. Uh-huh. La palabra fantoche viene del francés uh-huh. y tiene muchos significados. Vamos a ver cuáles son. Una, persona grotesca y desdeñable. Uh-huh. Un fantoche es uh-huh. una persona grotesca y desdeñable. También es un sujeto neciamente presumido.
Ajá,
y ahí aplica ajá. lo de, creo que hablaban esa semana de fantochear en X situación.
Ajá.
Entonces sería como presumir neciamente
alguna Entonces, situación. Entonces, ¿sujeto qué?
Neciamente presumido.
Ajá, sí.
También un fantoche es una persona vestida o maquillada de forma estrafalaria.
Uh-huh. Sí, sí, estas dos son de las que me parecen más familiares.
Y tienen mucho sentido, ¿no? Con presumir ¿Sí? de algún modo. Y el último significado es un muñeco grotesco frecuentemente movido por hilos.
Lo que es el muñeco de...
¿Una marioneta?
Sí.
Digamos,
sí.
Esa imagen me refiero,
muñeco,
¿no?
De ventrílocuo. Muñeco.
Sí, pero el de ventrílocuo es movido por la mano, este es movido por hilos.
Ah, tienes razón, sí, sí, sí. Entonces, muñeco...
Grotesco, uh-huh. frecuentemente movido por hilos.
¿Qué tal un fantoche?
Entonces, bueno, sí, fantochear tiene que ver, como lo aplicaban la semana pasada, con presumir algo, ¿no?
Exacto. Muy bien. No, sí, sí aplica. Entonces está muy bien entendido, muy bien aplicado en nuestro país.
Sí.
Un fantoche vestido, maquillado de manera estrafalaria o un sujeto neciamente presumido. Uh-huh. Sí, sí, aquel muchacho es un fantoche, ¿no?
Sí, así es, andaba fantocheando. Aunque
sí, exacto, vámonos a fantochear. Yo fantocheo, tú fantocheas, todos ya, fantocheamos.
Y así seguimos la conjugación.
Exactamente. Oye, pues interesante las definiciones y dos de ellas creo que sí no son muy familiares. Ok, ¿y el mexicanismo?
Uno
fantochear
que,
podría considerar... No, no es mexicanismo.
No, fantochear
viene
no es,
del francés.
Viene del francés, palabra de uso común, uh-huh. no es un mexicanismo.
¿En Sudamérica se conoce esta palabra? ¿Se
sí.
entiende?
Sí. Ah, okay.
¿De la misma manera?
Sí, sí no, si no recuerdo mal, en alguna letra de algún tango aparece la palabra fantoche.
Ah, ¿qué tal?
La verdad es que no hice la búsqueda, pero lo podemos hacer.
Muy
Me parece
bien.
Que esa palabra la he oído dentro de la jerga de los cantantes de tango también.
Ah, excelente. Muy bien, entonces vamos con el mexicanismo.
A pedido de personas en esta estación, chirotear.
Chirotear.
Chirotear. Esta palabra sí es un mexicanismo, está en el Ajá. diccionario de Jorge García Robles, y es una mujer que actúa como chirota. Claro, sí,
Ajá.
chirotear actúa como chirota. Ajá. ¿Y qué significa
es
esto?
Es mujer.
Sí.
Ay, qué
es
bárbaros.
Una mujer que actúa como chirota. ¿Y qué es esto? Con actitudes de hombre.
¿Ah, sí?
Así es.
No sé, yo lo interpreté. ¿Sí?
Que por alguna cualidad o circunstancia se parece al hombre.
Ajá.
Entonces, chirotear tiene que ver con tener una mujer que tiene alguna conducta masculina.
Claro.
En una situación, nada
sí,
más.
Sí, sí, sí. O su podría ser como su aspecto más masculino o meramente la conducta.
Sí, sí, la puedo ver y si tiene aspecto masculino puedo decir que es una chirota, ¿no?
¿Y se usa de manera despectiva o no hace énfasis en esto?
No especifica el diccionario que se usa de manera despectiva, pero bueno, sí, sí tiene un cierto sentido hacia ese lado, ¿no?
Uh-huh. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera vámonos a chirotear, sería como, o andábamos de chirotas, es así como decir, andábamos acá como imitando a los muchachos.
Sí, con ciertas actitudes masculinas.
¿Qué tal, Lupe? Si era más o menos por donde tú lo entendías, sí, yo lo entendía de otra manera, por eso me tomó por sorpresa.
Por eso es interesante,
ahí
¿no?
andas de chirotas, me ha tocado escuchar esa expresión.
Lo que formalmente dicen los diccionarios y bueno, luego las posibles interpretaciones que le da la gente a cada una de las palabras. Lo cierto es
Exacto.
que así viene definida en los diccionarios uh-huh. de mexicanismos.
Uh-huh. Que acá, bueno, hay otros términos, ¿no? Pero chirota, una mujer que tiene ciertas conductas masculinas.
Es correcto.
Uh-huh. Bueno, Dice Luna Azul, un saludo desde Texas, extraño mi hermoso pueblo. Un saludo para Luna Azul, muchas gracias por comunicarse con nosotros a través de Facebook. Y tenemos un comentario, nos llamaron, ¿es un comentario al respecto, Lupita?
Así es, Ana Cristina, pues más que un comentario, es como un verso que nos deja el señor Antonio Márquez y dice así: sempitermo anonadado, aunque a veces tiquis niquis, un dulce saludo a ustedes de parte de este fantoche.
¿Lo aplicó bien?
Juntó todas las palabras. Exacto. O casi todas. Todas.
Qué buen ejercicio.
Que hemos mencionado hoy,
buen
sí.
ejercicio.
Y es la única manera de poder incorporar estas palabras, empezar a aplicarlas adecuadamente en oraciones.
Exactamente. Gracias, Lupita. Un saludo hasta Tlaltenango, Zacatecas, para el señor Antonio Márquez, fiel radioescucha de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, de esta sección y, bueno, de varios programas, sobre todo informativos. Leo, pues muchas gracias, te estaremos escuchando la próxima semana. Si alguna persona tiene alguna sugerencia o alguna inquietud sobre alguna palabra, su origen, su significado, nos lo puede hacer llegar y el maestro Leonardo Romero estará investigando para resolver dudas.
Con mucho gusto, si es algo breve lo respondemos al momento, si requiere de alguna explicación, la próxima semana con mucho gusto.
Muy bien, Leo, pues muchas gracias, hoy es miércoles de Rock Sudaca en Acústica Global.
A las 7 de la tarde aquí en esta estación.
Muy bien. Pues gracias, nos vamos a nuestro corte, regresamos con más.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Señal deportiva. Señal deportiva. Señal Deportiva.
Calendario, ligas, torneos, campeonatos, estadísticas, eliminatorias, finales, resultados.
Señal Deportiva Colotlán. Colotlán.
Saludo con gusto a Elba García García de la Coordinación de Deportes, quien está lista para compartirnos la información deportiva. Su colaboración es normalmente los martes, pero bueno, ayer tuvimos algunas complicaciones con el tiempo. Elba, qué gusto saludarte, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cris, el gusto es mío, saludo con mucho gusto desde la Coordinación del Deporte. Pues, haciéndole llegar la información deportiva.
Adelante.
Te comento, Ana Cris, el día de hoy, miércoles y jueves, tenemos lo que es la jornada correspondiente a la disciplina del voleibol. Para el día de hoy, miércoles 24, tenemos el equipo Cazadores, se enfrentará contra Baldos en la rama varonil de la segunda fuerza a las 19 horas. Taberna Bar contra Celuloides, varonil, segunda fuerza, a las 20 horas. Piratas contra Panteras, femenil, en la segunda fuerza, también a las 20 horas, pero en la cancha 2. Sureños contra Cunorte, varonil de la primera fuerza a las 21 horas. Y Piratas contra Cunorte de la rama femenil de la primera fuerza a las 21 horas, pero en la cancha número 2. Para el día jueves 25 tenemos a Panteras que se enfrentará contra Candis de la rama femenil de la segunda a las 19 horas. Momax contra Cunorte, varonil de la primera fuerza a las 20 horas. Sureñas A contra Sureñas B, femenil de la primera fuerza a las 20 horas. Momax contra Sureños de la rama varonil de la primera fuerza a las 21 horas, cancha 1. Cunorte contra Remuchis varonil en la primera fuerza a las 21 horas en la cancha número 2. Esto es en la disciplina de voleibol. Para el deporte ráfaga tenemos la jornada del domingo 28 de mayo. A las 10 de la mañana se enfrentará Lagartos contra Foránea Juvenil de la rama varonil. A las 11, Lagartos contra Prepa Femenil de Primera. A las 12, Escuadra contra Soles, varonil de Segunda. Y a la 1 de la tarde tendremos a Huexocan contra Lagartos de la rama varonil de Segunda Fuerza. Esto es en el deporte ráfaga. Continuamos con lo que es en fútbol. En fútbol ya nos encontramos en semifinales. Para este próximo fin de semana tendremos lo corresponde a los juegos, a la eliminatoria de semifinales del torneo de clausura temporada 2016-2017. donde la primera fuerza pasa a esta fase, el equipo de Villa Guerrero, al eliminar a Boca Junior en un global de 5-4. Parque Alameda derrota a Independiente con un global de 3-1. Canoas también ya llega a esta fase al dejar fuera a Sello Rojo con un marcador global de 5-4. Y Gallos elimina a Cazadores en un global de 7-1. Este es en la categoría de primera fuerza. En la segunda fuerza, quienes estarán disputando el campeonato, bueno, su pase a la siguiente fase es San Sebastián, que deja fuera a Zorros de Santa en un global de 4-3. La Main derrota a Boca Junior en un global de 3-1. Y Sello Rojo elimina a Prepa UDG al empatar 3-3 en un global 3-3, pero le favoreció la posición en la tabla, entonces ya pasa a la siguiente fase. Vikingos elimina a Leones Negros en un global de 5-2. En los semifinalistas, de la categoría de veteranos, Huejúcar pasa a la siguiente fase al derrotar a su adversario 8-2. Azores Colotlán también lo tenemos en la finalista al derrotar a 4-3. Exeta pasa a la siguiente fase al derrotar a Boca Juniors con un global de 10-4 y la Main derrota a Sello Rojo en un global de 6-2. Esto esperamos el día de hoy a las 8 de la noche se llevará a cabo la reunión en donde se definirán los lugares, horarios de los siguientes encuentros para seguir avanzando en la siguiente fase de eliminatoria del torneo de clausura. Eso es hasta el momento la información deportiva que tenemos para todos ustedes.
Elba, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Que tengas bonito día.
Igualmente para ustedes.
Y bueno, nos vamos con más información. Lanzan una convocatoria para entregar estímulos económicos a estudiantes indígenas o con alguna discapacidad. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con la finalidad de brindar a los estudiantes condiciones equitativas de aprendizaje independientemente de sus antecedentes sociales, culturales y sus diferentes habilidades o capacidades, en 2014 la Universidad de Guadalajara desarrolló el programa institucional de inclusión que apoya a distintos grupos vulnerables, entre los cuales se encuentra la población con discapacidad, recordó la maestra Hilda Ruth Domínguez González, responsable del programa Universidad Incluyente de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social.
Es un programa que está trabajando para poder generar condiciones de equidad, equitativas a todos los estudiantes en situación de vulnerabilidad. ¿Qué hace el programa? Bueno, recibe los proyectos que nos hacen llegar, se revisan y los que se aprueban, pues se les entrega el apoyo, ¿no? Que puede ser computadoras o hasta lo que es tecnología. En el tema de accesibilidad es apoyar para poder generar baños con la accesibilidad necesaria para cuando tenemos estudiantes con algún tipo de discapacidad, o que las rampas sean adecuadas, que tengan la pendiente adecuada. En algunos edificios nos han solicitado elevadores.
El principio de la inclusión educativa es un referente básico en el sistema de educación superior, de ahí que nuevamente la Máxima Casa de Estudios de Jalisco emite una convocatoria para entregar estímulos a jóvenes indígenas y a estudiantes que presenten alguna discapacidad, informó.
Tienen que ingresar a la página www.universidadincluyente.udg.mx. La convocatoria para los estudiantes indígenas para entregar su documentación termina el 29 de mayo. En el caso de los estudiantes con discapacidad, termina el 26 de mayo. Tienen que acudir a sus jefaturas de unidades de becas, llegan ahí, entregan toda la documentación y las unidades de becas nos las hacen llegar todos los expedientes a nosotros.
Los alumnos, sin importar en qué centro universitario estudien, podrán participar de ambas convocatorias y recibir el estímulo económico mencionado, siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos en las bases, las cuales podrán consultar en los planteles educativos o en la dirección electrónica antes referida.
Haber mantenido la calidad de alumno regular en el ciclo 2017, en el caso de los estudiantes indígenas, vamos a entregar nosotros a otorgar la beca a partir de agosto a diciembre. Durante el ciclo anterior inmediato deben de haber no haber reprobado ninguna materia. Y en el caso de los estudiantes con discapacidad es igual. aquí en el de indígenas sí necesitan, bueno, traer un documento oficial que compruebe la procedencia indígena. En el caso de los estudiantes con discapacidad, estamos solicitándole que tengan una documentación igual oficial que acredite su discapacidad.
Los estudiantes con discapacidad tienen hasta el 26 de mayo para entregar su documentación, mientras que los jóvenes indígenas tendrán que completar sus trámites antes del 29 de mayo.
Mira, el objetivo del programa, pues como te decía, es apoyar e incentivar el desarrollo académico de los estudiantes, ¿no?, que tienen discapacidad, o los estudiantes indígenas en el caso de la otra convocatoria. El estímulo son 1.200 pesos mensuales que se les entrega, por ejemplo, en este caso de los estudiantes con discapacidad, es retroactivo, es de enero a mayo. Estos son 5 meses de apoyo, y para los estudiantes con indígenas, perdón, es solamente durante 5 meses.
Las bases de la convocatoria, como los resultados de la selección, podrán consultarse en la página electrónica www.universidadincluyente.udg.mx o bien en las unidades de beca de cada plantel. Los interesados pueden acceder a esa información y participar de ambas convocatorias, Ana Cristina.
Lupita, te agradezco mucho los detalles. Antes de despedirnos, quiero recordarles que el día de mañana tendremos un diálogo con las autoridades municipales. Será el principal tema los topes en Colotlán, más bien el tema inicial de estas visitas que nos estarán haciendo. Será relacionado con los topes en Colotlán. Les invitamos a que nos hagan llegar sus inquietudes. Pueden hacerlo a través de Facebook o a través de nuestra línea telefónica, los números 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Y el otro asunto es saber qué temas les gustaría que abordáramos en este diálogo con las autoridades municipales. Cada 15 días estaremos recibiendo a un funcionario y, por supuesto, estaremos tomando en consideración las propuestas que ustedes nos hagan, porque la parte que nos interesa es justamente que se entable este diálogo en el que podamos ser intermediarios entre ciudadanía y autoridades, para que, bueno, pues puedan esclarecerse algunos puntos, orientarnos de mejor manera sobre algunos servicios que podemos recibir, en fin. Les invitamos para que participen. Mañana, 9:30 de la mañana, estarán aquí en cabina para platicar con nosotros sobre los puntos que nos han planteado con relación al tema de los topes. Nos despedimos. Hay un detalle relacionado con la conferencia mensual que imparte el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Inicialmente se nos ha comentado que no será el día de mañana por causas de fuerza mayor, así que está por definirse si se realizará hoy o se cancela. Para todas aquellas personas que participan habitualmente de esta conferencia, de estas conferencias, les invitamos a que se comuniquen a Casa Hidalgo para que ahí puedan informarles si se llevará a cabo o no. Todavía no nos han resuelto, es por eso que no podemos darles la información, pero precisamente para que pues tengan la certeza de si habrá o no, les proporciono el número telefónico 99-244-26 con Alicia Blanco, y en un ratito más ya ella podrá tener la respuesta y hacerles saber si hay o no conferencia mensual en Casa Hidalgo. Les deseamos que tengan un excelente día. Hasta mañana.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.